Estás escuchando Gamera, hablamos distinto.
Bienvenidos a una nueva entrega de Ovaciones Científicas. Esta semana vamos a estar hablando con Gastón Lodos y Luz Escarpati sobre energía nuclear y sus parientes, podríamos decirle. Con el asesoramiento artístico de Jeremías Di Pietro, como siempre. Esperamos que lo disfruten. Si yo les digo la palabra nuclear, ¿a qué les suena?
Muerte.
Hiroshima.
Destrucción.
Bomba.
Masiva, nuclear, sin futuro.
¡Que alguien piense en los niños!
Todo eso feo, muy feo.
Sí. Nagasaki también.
Estados muy Unidos bien. Con sí. Energía nuclear.
No, peligroso.
Bombas nucleares.
No.
Bueno, todo esto que ustedes nombran tiene que ver con armas nucleares, pero no es la única aplicación que tienen los desarrollos en ciencia y tecnología del área nuclear. Claro. Una de las aplicaciones más conocidas, aparte de esa, es algo que surgió casi al último y no sé si lo dijeron sin querer o queriendo, la energía nuclear. Entonces, yo cuando empecé a investigar me pregunté, ¿cuál es el punto en común y cuáles son las diferencias que tiene una bomba atómica y un reactor nuclear? ¿Qué tienen de parecido? ¿Son lo mismo? ¿Ustedes saben?
Ni idea. No, ni idea.
¿Son lo mismo?
Bueno, parten de un fenómeno que tiene que ver con que en un momento se descubrió que el átomo, que hasta ese momento se pensaba que era la porción mínima de materia, digamos, en lo mínimo que se puede dividir un elemento para que no pierda sus propiedades. Bueno, este elemento, el átomo, puede dividirse.
Correcto.
Y en esa división, el núcleo del átomo se divide y libera muchísima energía. ¿Sí? Ese es el principio físico que está de fondo tanto en la bomba, en una bomba nuclear, como en un reactor nuclear.
Bien.
Este proceso que les acabo de explicar se llama fisión nuclear. Hay algunos elementos que se consideran pesados porque tienen muchos protones en su núcleo. ¿Sí? ¿Qué es esto? El átomo tiene un núcleo que tiene protones, son partículas cargadas con energía positiva, digamos. Si pensamos en una pila que tiene los dos polos, bueno, los protones, que son los positivos, están en el núcleo junto con los neutrones, que son partículas sin carga, y alrededor de eso giran los electrones, que son los encargados de hacer reacciones químicas con otros átomos.
Yo cuando no sé si lo que voy a decir es una burrada, es algo,
a ver,
un comentario mediocre o una genialidad.
Bien,
a ver.
¿Okay?
Tírate la pileta.
O sea, no tengo la escala del comentario que voy a hacer, pero cuando vi por primera vez la imagen, obviamente una imagen, un dibujo, ¿no?, de un átomo, me flashó que es como si fuera una especie de sistemita solar, digamos. O sea, está en el medio, ¿no?, un cosito, después tenés el otro que gira alrededor, o, ¿entendés? Como una especie de órbita, en realidad.
Exactamente.
Me flashó lo que, cómo el universo tiende a lo macro y lo micro, cómo hay similitudes, cómo tiende a, no sé cómo decirlo, ya está, me quedé sin ideas, pero
se entiende. Se te entendió.
Cómo hay cierta armonía o cierta característica similar en lo más chiquitito y lo más grandote, digamos, eso.
Hay un concepto de la filosofía griega que se llama mímesis y que tiene que ver con eso, ¿no? Un poco, con cómo hay ciertos fenómenos que se van repitiendo en distintas escalas y cómo hay un tipo de unidad. Así que sos muy griego en un
momento.
Claro,
eso sabía.
Sí, tiene que ver también, porque en realidad, si pensamos en el Sol, que está atrayendo gravitacionalmente a todos los planetas que giran a su alrededor y por eso orbitan, bueno, acá también hay campos eléctricos, digamos, y fuerzas que están haciendo que los electrones giren alrededor del núcleo. Estos electrones, bueno, son inestables, entonces son los que empiezan a formar uniones con otros átomos para, por ejemplo, hacer moléculas y hacer sustancias nuevas. Tenemos un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno y estos empiezan a reaccionar y se unen. Eso lo hacen a través de los electrones. El núcleo tiende a ser estable, tiende a quedarse quietito con la cantidad de protones que tiene. Cada elemento de la tabla periódica tiene una cantidad diferente de protones, ¿sí? No hay dos elementos que tenga el mismo número de protones. Bueno, los elementos que están hacia el final de la tabla periódica, que tienen muchos protones en su núcleo, son elementos pesados, son núcleos pesados. Estos núcleos pueden ser bombardeados con neutrones libres, estas partículas que les digo que no tienen carga eléctrica. Si se lo revolean como quien revolea una naranja
una
bombucha a una pila de latas de choclos apiladas en el super, el núcleo se va a partir, ¿sí? En dos o más partes, y en esa partición va a liberar mucha energía, ¿sí? Además de la energía, va a liberar otros neutrones. Esos neutrones, a su vez, pueden impactar en otros núcleos y empezar a hacer una reacción en cadena. En la energía nuclear, en los reactores de energía nuclear, esa reacción en cadena está controlada, ¿sí? Van a tratar de que solo uno de los neutrones pegue en otro, o dos.
Claro.
Entonces se hace un efecto o de cadena simple o de duplicación, pero está controlada la velocidad a la que se va haciendo esa fisión y, por tanto, está controlada la cantidad de energía que libera.
Es como
esa energía se libera. Exactamente. Esa energía, el pinball es ese jueguito que tiene las manijitas. Gastón, ¿nunca lo viste?
Yo sí, el flipper.
Claro.
También. Bueno, si vos tenés un neutrón que sale despedido de un átomo, del núcleo de un átomo, queda flotando y puede pegarle a otro, ¿sí?
Ok.
En el caso de la energía nuclear, estaríamos jugando con una sola pelotita que pega y libera una o dos pelotitas más que van a volver a pegar en otros.
Correcto.
¿Sí? Esta energía que se libera en forma de calor, y este calor hace en los reactores nucleares que se caliente el agua, vapor, turbina, generamos la energía eléctrica.
Zarpado.
En el caso de las bombas atómicas, lo que se intenta es que esta reacción en cadena ocurra en segundos. Entonces se descontrola la reacción en cadena, toda la energía se libera junta.
Explosión.
Quilombo.
Exactamente. Hay una explosión muy grande y el material del que está hecho la bomba es más puro, digamos. O sea, por ejemplo, hay bombas que se hacen de uranio, que es el mismo material que se usa para los reactores. El material que se usa para los reactores tiene solamente una porción de átomos del tipo de uranio que va a ser... Que se puede dividir mediante la fisión. Los otros absorben la reacción, cosa de poder controlarla.
Claro.
En cambio, en la bomba, todos los átomos son de este isótopo, se llama este tipo de uranio, que es fisionable, digamos. El punto es el siguiente. Yo les dije que en el átomo tenemos protones y neutrones.
Sí.
Los protones son los que caracterizan al elemento, pero la cantidad de neutrones puede variar.
Sí.
De acuerdo a la cantidad de neutrones que haya, es qué isótopo es. Hay algunos isótopos, digamos, hay un número determinado de neutrones que tiene que haber en el núcleo de el uranio para que este sea, digamos, factible de ser fisionado.
Que eso, ¿sí?, sería cuando
chocan todos. Cuando se parte y libera la energía.
Ok,
¿sí? Bien. Este es el 235, se llama el isótopo. El uranio que se va a usar en los reactores nucleares no tiene solamente este isótopo. También tiene otro isótopo, que es el 238, que es estable. Y ese no va a ser el quilombo de la reacción.
Ok, ese contiene... ¿Sí?
Ese va a absorber algún neutrón o lo va a repeler, pero no va a pasar una fisión en esos átomos. Entonces Bien. Se controla la cantidad de átomos que van estallando y descomponiéndose en elementos más livianos, ¿sí?
Claro.
En el caso de la bomba, son todos los átomos de uranio que hay, son estos que pueden fisionarse, que pueden partirse. Entonces, en pocos segundos se fisionan todos, se parten todos y liberan una cantidad enorme de energía toda junta.
Okay.
Y el material se desintegra, ¿sí? Se desintegra, claro, produciendo átomos de elementos más livianos y también energía y fotones y otro montón de cosas, que es la explosión que terminamos viendo como una ojiva nuclear.
Claro, claro. El hongo.
El famoso hongo.
Eso, perdón, el hongo, exactamente.
Y mucho calor.
Sí, que es el calor que se va a aprovechar en el caso de los reactores nucleares para producir el movimiento de una turbina, ¿sí? Que genere la energía eléctrica.
Yo tengo una pregunta.
Sí.
Todo esto que estás contando, o sea, porque esto es un proceso re caótico, digo, yo entiendo que se libera todo esto, van todos pum, 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 pa, pi, 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 van todos acá para allá, se golpean, energía, calor, explosión o, bueno, en el caso de la bomba. Ahora, en el caso de un reactor, esa explosión, todas esas pequeñas explosiones o esos principios que vos decís que se van generando de manera, incluso zarpado, porque es de manera artificial, es decir, es el ser humano que esa micro pedacito de su universo lo controla y se genera energía. Es decir, se usa todo ese proceso para generar energía. Y eso me parece zarpado. No es una pregunta, es una reflexión. Listo. Chau. Nos vemos. Sigan ustedes.
Bueno, está muy buena. Decime.
Quería preguntar, por lo que estás contando de cómo funciona la energía nuclear, me da la sensación que sería, y esto es pregunta, menos contaminante que la energía que, por ejemplo, proviene de los combustibles tradicionales, fósiles.
¿Y por qué?
Y porque es calor con agua, no sé, me parece que es más limpia, pero
sí,
capaz que no es
más
así.
Limpia.
¡Oh!
Es más limpia.
¡Vamos! Necesito 1-0.
Junto a las energías renovables como la eólica, por ejemplo, o la solar, son de las pocas energías que no liberan gases de efecto invernadero.
Ok.
A la atmósfera. Y además son muy eficientes, ¿sí? Usando poco combustible, que es un poco lo que vos decías, Gastón, usando muy poca materia se liberan cantidades enormes de energía. Y esto tiene que ver con una fórmula que inventó Einstein, ¿sí? Se habla mucho de la participación de Einstein en las bombas atómicas. En realidad, Einstein lo que hace es una fórmula que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que en una masa chiquita hay encerrada una energía enorme.
Sí.
Este es el principio físico que va a explicar por qué una fisión libera semejante energía, ¿sí? Pero no es que aplicando esa fórmula llegaron a la bomba. Hay años y años de desarrollo y de un montón de cosas más que están intervinidas.
Y es como, maestro, yo te doy esta fórmula, vos después, digo, usala como puedas, pero...
Sí, pero también yo creo que uno tiene que ser consciente que si está generando un conocimiento puede tener diferentes usos. Es muy difícil ver cómo va a terminar una fórmula matemática o física, pero hay otras cosas que sí puede uno ir pensándolas, ¿no?
Okay, ya no son tan
de ciencia básica y me parece que sí está bueno que los científicos tengan esa responsabilidad social de pensar los posibles usos de su desarrollo y no decir, ay, yo lo hice y no sé, usalo como quieras.
Claro,
¿no?
bien.
¿Cuál fue la participación que tuvo Einstein y que al final de su vida sí se arrepintió de esto en relación al desarrollo de las bombas nucleares? En 1939, un amigo de él, un físico que se llama Szilard, le viene a contar muy preocupado que los alemanes venían haciendo publicaciones en las revistas científicas acerca de desarrollos que empezaban a señalar que podían hacer una fisión nuclear, que podían partir efectivamente un átomo. 1939.
Ok, nazismo.
O sea, exactamente, nazismo. Einstein ya está en Estados Unidos, este físico amigo de él también está en Estados Unidos, él era belga, judío también. Chao, todos en Estados Unidos. Exactamente. Alemania venía haciendo estos desarrollos. En el 38 y 39 empiezan a publicar que ya tenían resultados que eran muy contundentes y de pronto dejan de publicar. No sabemos más. Entonces este hombre dice, yo creo que pueden hacer una bomba con esto. Pueden hacer armas nucleares. Ahí es como que empiezan a vislumbrar la posibilidad de esta aplicación bélica. Entonces Einstein le escribe una carta al presidente de Estados Unidos, Roosevelt, en ese momento, advirtiéndole de que estaba esta posibilidad. ¿Qué hace Roosevelt? ¡Qué buena idea! ¿Qué? Proyecto Manhattan desarrolla dos bombas nucleares y las tira sobre Japón. Son las dos únicas bombas nucleares que han sido lanzadas y detonadas en poblaciones civiles, ¿sí? O sea, miren
un crimen de lesa humanidad.
Pensando que el monstruo estaba en Alemania, bueno, desató esto. ¿En qué consisten? Son dos bombas. Little Boy es una bomba atómica lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 que explota aproximadamente 600 metros antes de tocar la Tierra, ¿sí? Se explota antes de tocar la Tierra y así todo hace este nivel de destrucción que mató aproximadamente 140.000 personas.
La población de Tierra del Fuego.
Claro. Sí, más. ¿No es más?
No.
¿Cuál
más
es la menos. Población de Tierra del Fuego?
Tierra del Fuego, más, lo que pasa es que no hay registro desde el último censo de 2010, pero se estima claro. Más o menos 150.000 personas.
Ah, bien. Bueno, miren, por ejemplo. Esta era una bomba de uranio y pesaba aproximadamente 4.400 kilos, ¿sí? Es sí. Como un hipopótamo macho viejo.
Correcto.
Que me enteré bien. Que crecen bueno. A lo largo de toda la vida.
Buena comparación. Para que usted persona que está escuchando se haga una idea, como que estamos tan acostumbrados a ver hipopótamos machos viejos, más o menos es así.
Todo el tiempo. Claro. Me ocurre cada vez que voy al kiosco. Bueno. La potencia de esta bomba fue equivalente a 16.000 toneladas de TNT. Es decir, como si hubiesen tirado 3.555 hipopótamos viejos más un hipopótamo hembra.
Terrible. Adulto. Es clave el dato ¿sí? Del hipopótamo hembra para que nos hagamos real idea, bueno. ¿Me entiende?
¿Pero a qué voy? Que lo que, digamos, lo que resolvieron en una bomba para hacer ese nivel de destrucción tendrían que haber hecho 3.555 bombas de TNT, ¿sí?
Claro.
Y tirarlas todas juntas, imposible.
Claro.
La segunda bomba es Fat Man, que, fue la bomba nuclear de Nagasaki, que la tiraron 3 días después, el 9 de agosto, detonada más o menos a la misma altura, con un peso similar, pero este era de plutonio, ¿sí? El plutonio es un derivado del uranio y su fuerza equivale a 21.000 toneladas de TNT, es decir, 4.666 hipopótamos viejos.
Es más fuerte, es más letal que la anterior, que la de Hiroshima.
Más potente.
Exactamente.
Más potente. Claro.
Más potente. Bueno, en este caso murieron 40.000 personas. Dicen que la topografía, la forma de Nagasaki no permitió que la destrucción fuera tan grande. Otras 25.000 fueron heridas, pero además hay que tener en cuenta que por la radiación hay personas que sufrieron consecuencias en su salud relacionadas a desarrollos de diferentes cánceres durante muchísimos años y eso no se puede contabilizar, digamos.
Durísimo. Además, fíjate, nada que ver, digamos, con lo que tiene que ver con el desarrollo de la energía nuclear, pero fíjate que es re loco que Estados Unidos es el único país que tiró sobre población civil 2 bombas nucleares de las características del tamaño y la potencia que estás describiendo, y a nadie le hace ruido que Estados Unidos siga teniendo bombas nucleares en su poder, pero sí hay cuestionamientos sobre otros países.
Claro.
Rarísimo.
De hecho,
claro. Eso es lo loco, que después de esto, y en relación a lo que vos estás diciendo, no solo no se le hace cuestionamiento, sino que ellos son los guardianes
de la no proliferación
de armas nucleares en el resto del mundo.
Vos sabés que hace no sé cuántos años, un tiempito, me agarra así medio en bolas, pero voy a tirar lo que me acuerdo, se hizo un relevamiento en distintos países, en Sudamérica, en Europa, en Asia y en Estados Unidos, respecto a qué países considerás que son una amenaza mundial. Y en Estados Unidos lo que decían era, bueno, Venezuela, Irán, Irak, Rusia también, etcétera. En todos los demás países decían Estados Unidos.
Bueno, por algo será.
Claro,
pero acá como decía un célebre filósofo argentino, billetera mata galán, ¿viste? Acá el claro. Que tiene la plata y el poder decide. En
total.
Este caso es Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Uno piensa, cuando hay un accidente en una planta nuclear, en un reactor nuclear,
claro.
Como fue en Chernobyl o en Fukushima, más cerca en el tiempo,
claro.
En 2011. ¿Qué pasa? ¿Pasa lo mismo que con una bomba?
No.
Y no sé, yo lo que sí sé es que Chernobyl, lo de Fukushima, no recuerdo bien cómo fue, porque creo que además eso que es China, ¿no? O Japón fue.
Japón.
En Japón. No me acuerdo bien, pero sí sé que Chernobyl fue una debacle, fue terrible, fue una tragedia.
Bueno, lo que pasó con Chernobyl es que era una planta que vieja, digamos, que no tenía muchas de las barreras de seguridad que tienen hoy, pero además, esto era un desarrollo que hacían los rusos, en la misma planta reprocesaban el uranio, digamos, que ya había sido utilizado para generar energía y, digamos, fabricaban plutonio para usar en armas. Entonces, claro. Cuando explota Chernobyl por un montón de cosas que fallaron en seguridad, no solo explota el combustible de una planta nuclear, digamos, de energía nuclear, sino que además explota un depósito de material para fabricar bombas.
Claro.
¿Cuál es el tema? En Fukushima fue me sale maremoto, el tsunami. Se partió, entonces hubo una filtración de líquidos. Esa filtración se resolvió rápido y además gran parte se la llevó el mar. Se fue al Océano Pacífico.
Tranca.
Así que, claro, así que la repartieron equitativamente, pero Fukushima no se vio tan afectada como si Chernobyl, que sigue siendo una zona de exclusión. Hoy sigue estando deshabitado.
¿Tiene niveles de radiación todavía?
Todavía tiene niveles de radiación y además no se sabe qué produjo en la flora y la fauna local. Están todos los edificios semidestruidos. Entonces, bueno, está deshabitada esa zona. Hoy por hoy las centrales nucleares son súper seguras. El punto es que si fallan, no generan una explosión como las bombas nucleares, porque ya hablamos de esto, de que tienen un combustible mixto, entonces no todo no todo va a fisionarse, y además va a ser más controlado, entonces no va a generar explosión, pero el material radiactivo, en vez de explotar en el aire y quedar a 6 cuadras donde se quema todo, en el cielo, va a quedar en la tierra, en el agua. Entonces, sí, el peligro de la radiactividad es mucho más grande.
Okay. Claro.
Y si bien los accidentes son muy raros, tienen estándares de seguridad altísimos, sí hay una preocupación en el mundo, en los países desarrollados por lo menos, con respecto a los atentados.
Claro, vos podés hacer volar una planta nuclear y a la mierda todo.
Sí, que es raro, ¿no? Tendría que haber ahí todo un complot adentro o alguien que tenga un cargo muy alto que pudiera bajar porque tienen como barreras en etapas. Entonces, si falla uno, se salta la otra. Es realmente difícil, pero puede ocurrir. Y esto genera una fuerte resistencia en la población, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la ciencia va a medir el riesgo de acuerdo a la estadística. ¿Qué probabilidades tenemos de que esto explote? Chiquitita, listo, es segura.
Claro.
Pero cuando uno mide el riesgo para su propia vida, entran a jugar otras cosas. Entran a jugar las representaciones sociales que tenemos de la energía nuclear, que están muy asociadas a todo lo que ustedes dijeron al principio.
Claro, digo, ahí tenemos nosotros en este podcast que estamos grabando, que no sé cuánto tiempo vamos, pero mencionamos 4 hechos que a mí, por lo menos, me dan un poco de miedo. Tenemos las 2 bombas atómicas y los dos quilombos en las dos central. Plantas nucleares con una de Chernobyl y de Fukushima, con una diferencia de 30 años, más o menos, ¿no? 30 o sí. 40 años, porque Chernobyl fue en los 80, ¿no?
Sí,
casi al final de la Guerra
Fría. En la
década
de los 80, sí.
Claro, y Fukushima ahora, en el siglo XXI. Son 4 hechos que uno dice, ok, se me frunce un toque.
Pero yo quisiera ahí poner... Porque uno siempre recuerda los hechos que... uno suele recordar, me parece, o una suele recordar más o con más frescura o con más miedo los hechos negativos que los hechos positivos. Porque en Argentina tenemos plantas nucleares, ¿o no?
Así es. Ahora les voy a contar un poco los desarrollos locales. Pero también, por ejemplo, en Argentina tenemos muchas centrales hidroeléctricas y las represas se rompen.
También.
Claro. E inundan pueblos. Y eso ha pasado en la historia.
Claro.
¿No es cierto?
Sí.
Pero la representación social es diferente. Entonces entran a jugar otras cosas ahí. Yo me acordaba de esa película. Y tiene que ver también. Yo ahí me acordaba de esa película de Brendan Fraser. No sé si la vieron. Se llama Buscando a Eva en español o Blast from the Past, que tiene que ver con una familia que ante una sospecha de que estalló una bomba nuclear se encierran en un sótano que habían hecho como un búnker y no salen por 30 años. Es una huevada la película, es una película cómica.
Flashean, porque en la Guerra Fría, también está en la Guerra Fría, flashean guerra nuclear.
Exactamente.
Y no pasó nada
de eso. Entonces los chabones se meten ahí en un refugio y no pasó nada de eso, pero bueno, hablo un poco de esto, de cómo cada quien percibe el riesgo y hay riesgos que están muy mediados por las representaciones sociales. Pero bueno, hasta acá vinimos hablando de la fisión nuclear. Hay otro proceso que se llama fusión nuclear que químicamente o físicamente es muy parecido a lo que pasa en el núcleo del Sol. Es al revés, son átomos muy chiquititos, por ejemplo, como de hidrógeno, que tienen un solo protón en el núcleo, que tienden a juntarse, y en ese juntarse generan también explosiones que libera mucha más energía que la fisión todavía.
Oh.
¿Sí? Es mucho más potente, es heavy. En 1952, Estados Unidos hace la primera bomba de fusión, que es experimental, no la tiran en ningún lado habitado hasta donde sabemos.
Gracias, wow, chicos. Gracias.
Gracias, estaba. Sí. Les valoramos el gesto. En el marco de la Guerra Fría, entonces, Rusia le sigue el paso y crean la bomba del Zar en 1961, que fue la bomba más poderosa creada, y no la detonaron. ¿Sí? Pero es como decir, mirá que si quiero, te tiro esto y destruyo el mundo, ¿no?
Es que también está eso, ¿no? Que recién decías, Marula, de las representaciones. Es eso también. La Tierra, la historia de la humanidad, por lo menos en este tiempo reciente, los últimos 50, 60, 70 años, vivió esta etapa de la Guerra Fría durante 20, 30 años, en los que el gran miedo era el botón rojo. Que Estados Unidos, exacto, y Unión Soviética tenían el botón rojo, y los dos tenían la capacidad, cada uno en realidad, no los dos juntos, cada uno tenía la capacidad de destruir el mundo. Se planteaba eso, de destruir, de borrar a la humanidad de la Tierra. Uno de los
exactamente
dos.
Exactamente. Claro, imagínense que esta bomba, la bomba del Zar, era 3.000 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima.
Claro, entonces, claro.
O sea, ni conté los hipopótamos.
No, claro. No, claro.
Era una cosa de ver quién tiene la bomba más larga.
Total, total.
Y eso, exactamente.
Claro, claro. No, digo, y eso te queda en el imaginario colectivo como, bueno, nuclear peligroso, lógicamente, porque amenaza. Te están diciendo... Claro, claro.
Exactamente. Bueno, y de hecho en 2016, no sé si se acuerdan que hubo un problema con Corea del Norte, sí, claro, que, chicos, discúlpenme la pronunciación, ustedes saben cómo se pronuncia este hombre, Kim Jong-un.
Kim Jong-un.
Presidente. Gracias, chicos. Bueno,
por favor.
Detonó una bomba en el Pacífico que dice él que era una bomba de hidrógeno. Como diciendo, bueno, ojo, que acá tengo esto.
Tengo armamento nuclear.
Exactamente. La contraparte es que esta energía de fusión nuclear también podría ser utilizada para lo mismo que la de fisión, o sea, para generar energía eléctrica, siendo muchísimo más eficiente todavía. De hecho, esta tecnología es la que da inicio al proyecto nuclear en Argentina. En la década del 50, Perón estaba iniciando el segundo plan quinquenal y como parte de la industrialización empieza a hacer una apuesta fuerte a distintos desarrollos científico-tecnológicos. Obviamente, ya habían visto, todo el sector, digamos, militar-industrialista, había visto que en el sector nuclear había un valor estratégico. De hecho, una semana después que explotan las bombas nucleares, en Argentina se hace una ley que protege el uranio y otro elemento que también es fisionable, que se llama torio. Los protege, dice que no se pueden exportar, que son nacionales, y crea un organismo para explorar los yacimientos de estos dos elementos en Argentina. O sea, había una conciencia que era un terreno estratégico. Se había intentado traer a un premio Nobel, Heisenberg, y desde Estados Unidos prácticamente lo secuestraron, se lo llevaron para allá, no permitieron que Argentina lo trajera. Entonces a Perón le presentan otro científico alemán que se llamaba Richter, sí, que le promete que se puede hacer la fusión nuclear como fuente de energía eléctrica.
¿Esto en qué año, perdón? Perón,
1951.
Ah, 51.
51.
Claro. Y era alemán, eran alemanes estos hombres.
Alemán.
Correcto.
Sí, alemanes. Alemanes que, porque entiendo tu pregunta, y acá viene cuando
yo no voy a estar
Perón
corriendo.
De nazi.
Yo no voy a ser quien corre el peronismo por izquierda. Lo que sí quiero decir es que se los repartieron todos se los
exactamente
repartieron.
Alemania era una potencia científica,
claro,
y se los llevaron.
Porque lo corren a Perón con eso, ¿viste?
Sí, los otros días estuve escuchando un podcast de Felipe Piña con un israelí que se llama Ranan. Bueno, no importa, tiene un libro que se llama Los muchachos peronistas judíos.
Sí.
Y habla de la relación del peronismo con el judaísmo. Está buenísimo.
Muy bien, recomendamos el podcast entonces.
Él es israelí, o sea, claro, no solo es judío, sino
pero,
que es
pero
Israel.
Viste que hay ahí una sí, cosa de correr al peronismo por ese lado, y la verdad es que
no es del todo...
Claro, es mucho más complejo el proceso en ese sentido.
Sí, sí, porque no es del todo falso, ¿no?
No, claro, también hay claro, que... es tan cierto como que muchos también científicos nazis fueron a Estados Unidos, por ejemplo.
Exactamente, pero aparte, ¿qué tiene el tema del... que tiene el tema del peronismo. No nos olvidemos que Perón gana la primera campaña de él, es Perón o Braden. O sea, Perón gana la presidencia enfrentándose a Estados Unidos.
Claro.
Enfrentándose a Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, al comienzo de la Guerra Fría. Y si vos, en la guerra, no eras aliadófilo, o sea, no estabas con Estados Unidos, entonces eras nazi. Mucho tiene que ver con eso, ¿no? Mientras que Perón planteó, junto con otros países, la tercera posición, que en realidad es no alinearse, que es lo mismo que hizo en la política interna.
Claro,
¿no? Claro. A veces para la derecha, a veces para la izquierda, a veces...
Después vemos, el peronismo se explica después.
Bueno. Exactamente.
Pero vamos a hablar de...
Pero volviendo a lo que nos ocupa, estaba Perón poniéndole un laboratorio a Richter en la isla Huemul, en Bariloche, equipada todo en secreto para que este hombre desarrolle la fusión nuclear como fuente de energía. Con fines pacíficos, se aclara de entrada esto, ¿sí? Perón tenía un grupo de físicos, militares físicos, que lo asesoraba y le decía, che, vos fíjate, a vos te pareces arriesgado. Acá hay que arriesgar, muchachos. En 1952 se anuncian los resultados de que se había hecho la primera experiencia de fusión nuclear con fines energéticos en el mundo.
¡Apa!
¡Apa!
Perón, pocho, sale, Perón sale, hace una conferencia de prensa, hay fotos, hay una revista que fue una de las primeras revistas de divulgación en Latinoamérica, que se llama Mundo Atómico, una revista muy, muy buena. Salen las fotos de la conferencia de prensa, qué sé yo. Estos físicos van y le dicen, Perón, yo sé que tenés la vaca de oro acá, pero acá hay algo que no cierra. Empiezan a investigarlo, fue todo chamuyo.
¡No!
Richter, sí, chicos, yo sé que estaban re orgullosos de que fuimos el primer país en lograr esto.
Una vez más lo engañaron al general. El general no sabía.
Pero quiero decir que en el acto lo detectaron, lo rajaron a Richter y... De esta experiencia tan traumática quedaron muchas cosas, ¿sí? Quedó, por un lado, el equipamiento, mucho equipamiento que se compró con el asesoramiento de este científico, que fue útil después, pero también toda una red institucional y de formación de recursos humanos que van a permitir que Argentina finalmente se posicione en el plano internacional en energía nuclear. Pero también hay que entender otra cosa. Había ocurrido, hay dos puntos que hacen entender por qué Perón comete este error tan grosso, ¿no? En primer lugar, había un boom de la energía nuclear. Piensen ustedes que estaba. Miren todas las cosas de las industrias culturales que a nosotros se nos vinieron a la mente, ¿no? O sea, estaba realmente en la agenda pública el desarrollo de la tecnología nuclear. Se pensaba en autos movidos por energía nuclear. Ford largó un prototipo de auto movido por energía nuclear, ¿no es cierto? Con unos diseños futuristas, o sea... Era una línea estratégica en la que había que arriesgar, nadie iba sobre lo seguro. Pero por otro lado había un antecedente histórico muy importante que algunos dicen que influyó en la decisión de Perón. Antes, cuando estaban desarrollando el proyecto Manhattan, los yanquis, antes de tirar la bomba, parece que un científico filtró la información a la Unión Soviética y dijo, ojo, que Estados Unidos está preparado para tirar bombas atómicas. Se lo dijeron personalmente a Stalin y Stalin escuchó a uno de sus asesores que dijo que esto no era posible y no le hizo caso.
Oh,
entonces,
loco.
No solo no frenaron a Estados Unidos, sino que Rusia arrancó la carrera de la armamentística nuclear cuando Estados Unidos ya había tirado las bombas.
Claro.
Claro, claro.
Y el tipo ese que le dijo a Stalin...
Lo rajaron,
No, rajarlo es poco.
Sí.
Me parece
no
que...
No sabe, creo que le pusieron una casa quinta en Siberia como mínimo.
Claro. Si lo rajaron, tuvo suerte.
Claro.
Sí, parece que estas experiencias históricas hacían que uno se envalentone. Pero sí fue bastante criticado y es como uno de los puntos flojos del peronismo en esto, ¿no? En la cuestión científica-tecnológica. Más allá de eso, se empieza a desarrollar la tecnología nuclear en Argentina, como les comenté, mucha formación de recursos humanos a partir de la injerencia de un físico que se llama Balseiro, que fue muy importante. De hecho, hoy está el Instituto Balseiro en Bariloche, que se forma en aquella época, en el 55 se crea, y bueno, y son recursos humanos valorados a nivel mundial. En esta década del 50, Estados Unidos, Argentina se une a un programa llamado Átomos por la Paz, que era un programa promovido por Estados Unidos de desarrollo de energía nuclear, pero para asegurarse que estos países no proliferaran, o sea, no hicieran armas, tenían que comprarles todos los insumos a Estados Unidos.
Tranqui.
Empezando por, no solo la maquinaria, sino también el combustible, que es un uranio enriquecido, ¿sí? O sea, es el uranio, no tal como lo extraen, sino con un procesito más. Argentina se suma, como casi todos los países, que se empiezan a posicionar como semiperiféricos, se llaman, ¿sí? Son países subdesarrollados, pero que tienen alguna capacidad. Entonces crean como una clase media en el sistema mundial.
Claro.
Que divide la clase baja, pero nunca te vamos a dejar subir. Más o menos ese es el concepto de país semiperiférico. Argentina se empieza a desarrollar y en el 55 se da la primera conferencia internacional sobre usos pacíficos de energía nuclear y Argentina tiene un lugar estratégico ahí. Presenta muchos trabajos, presenta nuevos isótopos radioactivos, muy bien posicionado. Y en el 58 se crea el primer reactor de investigación en Argentina, se pone a funcionar y fue con combustibles y partes y piezas formadas un 100% en el país, ¿sí? O sea, fue 100% industria argentina. Zarpado. El reactor, ¿sí? Ahí fue va. La primera, además, se dice que se robaron unos planos,
claro,
de otro reactor que habían hecho los yanquis, pero sí el ciclo de combustible a partir de este uranio que le compraban a Estados Unidos, que se hacía con el uranio acá, fue creado 100% en Argentina y es la primera vez que se vende tecnología a Alemania. O sea, nosotros después le fuimos a enseñar a los alemanes cómo hacer el ciclo de combustible en un reactor, que es un reactor de investigación. ¿Sí?
Sí.
Es con fines científicos y para generar radioisótopos que se van a usar en la medicina y en otras aplicaciones como el agro o la industria alimentaria. Argentina ya en los 60 entonces usaba esta energía nuclear aplicada a otras cosas masivamente y la exportaba a Brasil. También exportaba esta tecnología que es conocimiento. ¿Sí?
Claro, el famoso know-how.
¿Qué hace Estados Unidos? Exactamente. ¿Qué hace Estados Unidos cuando ve que estamos levantando vuelo? Dice, no, Argentina tiene potencial para crear armas nucleares junto con otros países como Brasil, México, España, Sudáfrica, India. Son países proliferadores, entonces empiezan a hacerle como ciertas presiones para cortarle la libertad con algunos tratados. Argentina se empieza a enfrentar a los países, dice, no, porque esto es ponernos un techo en una línea estratégica, no solo económica, sino que tiene que ver con la soberanía, entonces empieza a no firmar algunos tratados. En la década del 60 se construye la primera central nuclear argentina, que es Atucha 1, con fines de abastecer energéticamente a Buenos Aires y gran parte del litoral. Lo hace Siemens, la empresa alemana, que financia el 100% de la obra, pero además emplea el 41% de la obra, lo hace con industria nacional y obra de mano nacional, y además transfiere el conocimiento. Si no es llave en mano, que es que te pongo la planta, pero vos no sabes qué pasa adentro.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Como que nos enseñaron el proceso. Y hasta 1980 esta va a ser la única central de potencia en operaciones en toda América Latina.
Mirá vos, ¿eh? zarpado.
Exactamente, o sea, Una década y media antes que el resto de Latinoamérica, Argentina tuvo una central nuclear y fue producida en gran parte con fuerza nacional, ¿no es cierto? Para la década del 70 había 366 reactores en todo el mundo, solo 10 estaban en América Latina y 4 estaban en Argentina.
Impresionante.
De los reactores de investigación, que ya se producían 100% en Argentina esos. En 1974 se empieza a complicar la cosa.
¿Por qué?
Porque la India, que era un país como amiguito nuestro en el desarrollo nuclear y con capacidades muy similares, se le ocurre hacer una explosión pacífica. O sea, empieza a probar a hacer armas. Porque tienen derecho, hermano.
Claro.
¿Por qué los chinos sí? ¿Por qué los rusos sí? ¿Por qué los coreanos sí? ¿Por qué los yanquis sí? Y nosotros no.
Está bien. Es buena, es un buen encare del argumento. Ahora, ¿lo ideal no sería que nadie tuviera ese derecho?
Latino. Bueno, lo ideal sería los hippies bailando en bolas en las sierras de Córdoba y no estaría pasando.
Claro, es verdad, tenemos lo ideal y lo posible.
¿Qué hacemos con lo que hay? Claro. Porque ahí es cuando la izquierda nos gana, ¿me entendés? Y no es lo ideal, no, flaco, no. Pero me está pasando que tengo la Unión Soviética, la India tenía la Unión Soviética al lado,
claro,
con esta capacidad de tener la bomba más poderosa del mundo y los chabones no pueden hacer una explosión pacífica.
Dale,
está bien, está bien.
Dale,
está bien.
Déjame entonces, de romper una montaña.
Claro.
Claro. No, claro. No, ni siquiera.
Déjame jugar.
Pero entonces ahí es cuando empezamos a ver un poco lo que hablábamos en el podcast anterior, cómo ciencia y política siempre van de algún modo de la mano, siempre claro, están relacionados, ¿sí? Entonces ahí dicen Argentina es muy parecida en sus capacidades a la India, le vamos a cortar el chorro. Nos dejan de vender el uranio enriquecido que usábamos para Atucha y empiezan a ponernos trabas, ya se había empezado a hacer las licitaciones, ya se había empezado a hacer las tratativas para hacer la segunda central nuclear en Argentina y se frena esto. Se frena todo, básicamente. En el medio de todo esto, cae la dictadura.
Claro.
Argentina. Proceso del 76. Es, hasta acá como verán, no sé si se dieron cuenta, no lo nombré, pero vino la Revolución Argentina, vinieron dos presidentes radicales en el medio, una bocha de golpes de Estado, pasaron 8 presidentes entre Perón y el 76, y el 73. La vuelve Perón, se muere Perón.
Claro.
Claro.
Y acá la energía nuclear, más allá de que el proyecto, obviamente, a veces tenía más plata, a veces menos plata, el terrorismo de Estado se metía también, tiene una línea que avanza estratégicamente apostando a tener una
la soberanía una nuclear.
Hay una continuidad en la política de Estado independientemente
de los procesos
gubernamentales.
Exactamente. Me acabo de dar cuenta que, dije mal una cosa, el uranio enriquecido lo usábamos para los reactores de investigación. Pero una de las cosas que lograron para Atucha, que eso fue otra señal que vieron como peligrosa los yanquis, es que lo hicieron con uranio natural, tal como lo tenemos acá en Argentina, ¿sí?
Okay.
Y con agua pesada. El agua pesada sí se la tienen que comprar a Estados Unidos, pero es algo más fácil de desarrollar. Entonces tenían pensado desarrollarlo en el corto plazo, pensándote en esta autonomía. Bueno, Estados Unidos le corta la venta de uranio enriquecido para los reactores de investigación, que Argentina exportaba muchas cosas en ese sentido, y también le corta el agua pesada que se usaba para Atucha. Entra en la dictadura. Es un proceso desindustrializador, bastante alineado con los yanquis, de hecho entra la doctrina de la seguridad nacional y demás, pero en el área nuclear se mantiene esta visión de autonomía y de seguir avanzando. Hasta acá se había generado no solo un polo científico tecnológico muy importante en torno al área nuclear, sino, como les vengo diciendo, una cuestión ligada a la metalurgia y a la industria alrededor, ¿sí?
Claro.
Se generan muchas empresas que empiezan a accionar en esta área económica y científica. Viene un nuevo presidente a la CONEA, que es la institución nacional que se encarga hace 70 años de los asuntos nucleares en Argentina, e inicia un plan nuclear muy ambicioso que proponía seguir la construcción de embalse, aunque le hayan volteado el tratado, una tercera central nuclear, que es Atucha 2, y empieza a avanzar en contra de Estados Unidos, pero además con declaraciones en contra de Estados Unidos.
Mira vos.
En mayo del 83 inauguran Embalse, que está en Córdoba, con una participación del 51% de empresas nacionales, o sea que cada vez más, 10% más que Atucha 1. Y en 1983, cuando está por asumir Alfonsín, este presidente que se llama Castro Madero, el presidente de la CONEA, anuncia que en secreto estuvieron desarrollando una planta de enriquecimiento de uranio en la Patagonia Argentina y que estaba lista para producir.
¡Zarpado!
Al día de hoy son 8 los países que pueden producir uranio enriquecido.
Argentina es uno.
Argentina era uno.
Era.
Que nunca, llegó a tener era una planta piloto. Generaba pocas cantidades, pero la idea era seguir ampliando esta capacidad. Bueno, imagínate, Alfonsín estaba por asumir, le dice, decilo vos, después asumo yo, asume con todo ese quilombo. La prensa yanqui junto con la academia hacen como un triángulo con el Estado de Estados Unidos y empiezan a acosar en la arena internacional a Argentina como país proliferador. Dice, ¿qué le pasa a los servicios de inteligencia yanquis? Son estúpidos, la prensa sale a decir, son estúpidos, ¿cómo les hicieron esto en el patio trasero y no lo vieron? Y le empiezan a pedir a Alfonsín que dé muestras de dar marcha atrás. Alfonsín no da marcha atrás, sí libera la información, hace que todo sea más transparente y más democrático, pero no lo hace, y no solo eso, sino que continúa otro proyecto que venía de la dictadura después de la guerra de las Malvinas, es la transformación de la capacidad que tenía Argentina para lanzar satélites al espacio, la empiezan a desarrollar para lanzar misiles con alcance hasta las Islas Malvinas.
Upa.
Entonces teníamos la capacidad casi desarrollada para tirar misiles y la capacidad casi desarrollada para un arma nuclear.
Claro.
Con lo cual los muchachos estaban bastante preocupados.
Claro, tremendo quilombo.
Exactamente. En el 89, acá ya Alfonsín estaba en las últimas y empieza la prensa yanqui a presionar cada vez más y les leo algo muy lindo que decían, el Bulletin of the Atomic Scientist publica un artículo que dice, los peronistas buscan la grandeza nuclear. Si se puede creer en las encuestas de opinión, el peronismo, movimiento argentino de masas, autoritario y xenófobo, retornará al poder en las elecciones del 14 de mayo. Esto ha renovado la preocupación sobre el desarrollo nuclear en Argentina, un país con larga historia de inestabilidad política y nacionalismo militante.
Mirá vos, no lo puedo creer.
Eso decía la prensa.
Y después llegó Menem, ¿o no?
Bueno, ¿qué hizo Menem? Y después vino Menem. ¿Y qué hizo Menem? Dijo, chicos, no hagamos enojar a los yanquis, ¿por qué no asumimos que ellos tienen todo el poder? Y dio de baja al plan nuclear. Lo que se hizo fue terminar la planta para fabricar agua pesada de Arroyito, esto que le digo que se necesita para los reactores de potencia, pero las obras de Atucha 2, la ampliación de la planta para generar uranio enriquecido y otra para producir plutonio, se desarman y ahí se cortan 25 años de coherencia que permitieron que la Argentina aún hoy esté entre los 7 países que puede exportar tecnología nuclear.
Mirá vos, las cagó el turco.
Y no es moco de pavo, ¿no? Porque se está esperando que en la próxima década, por ejemplo, sí, Argentina tenga exportaciones por un valor de 50.000 millones de dólares en esta área.
Mirá vos, ¿sí? Claro. ¿Qué podríamos haberlo tenido en esta década? ¿Sí?
Podríamos estar muchísimo más avanzados en esto. Bueno, en 2006 se retoma el plan nuclear, ¿sí? Se termina Atucha 2. Se hace un acuerdo con China para hacer Atucha 3 y otro reactor nuclear. Se busca que China haga una transferencia de este know-how también. Va a financiar el 85% y lo va a hacer con la tecnología disponible, a Atucha 3 con la tecnología disponible en Argentina, es decir, usando uranio natural y agua pesada, que ya podemos producir. Y la cuarta central que se produciría, se estaba viendo de que China quería meter su propia tecnología, pero también con transferencia de know-how.
Claro.
Durante la presidencia de Macri se dejó sin efecto Atucha 3, que era la que iba a ser con nuestra tecnología, y se empezó a avanzar para que directamente los chinos desembarquen con toda su tecnología.
Pero
hoy se está viendo qué pasa, se está tratando de renegociar eso.
En 2007, cuando se retoman los proyectos nucleares, era ya bajo el 2006, dijiste, ya bajo el gobierno de
2006.
Bajo el gobierno de Néstor Kirchner.
Exactamente, sí, que se empiezan a hacer algunos avances y en el 2006 directamente se relanza el proyecto nuclear. Y esto significó que en 2014 volvió a operar la planta de enriquecimiento de uranio, que se había frenado con Menem. Ya les dije que hay solamente 8 países que pueden hacerlo. Estos países son Estados Unidos, Rusia, China, Holanda, el Reino Unido, Alemania, Francia, Brasil y Japón. En 2019... le hacen como un rejuvenecimiento a la planta de embalse, se pone en funcionamiento de nuevo y va a durar 30 años más. se hace un prototipo de reactor de potencia, o sea, nosotros vamos a empezar a vender unos reactores de potencia de menor potencia que los que tenemos, digamos, en Atucha, por ejemplo, sino que sirve para, no sé, alguna central industrial que haya en algún lado, se puede atender a requerimientos energéticos de ese tipo, y bueno, y se está, como les decía, viendo, reevaluando cómo se sigue con las plantas de energía nuclear.
Mirá vos, qué interesante todo lo que vos me venías mencionando en relación a, primero, el escenario internacional y después lo que pasaba en Argentina y cómo desde el podcast anterior que lo venimos contando, y es la relación que sí efectivamente tiene la ciencia con la política, ¿no? Porque nosotros en este podcast vimos como 70 años o como 50 años de continuidad en lo que es energía nuclear, después un corte abrupto y después una política que se retoma.
Exactamente, y acá hay algo muy importante. Perón, cuando empieza a desarrollar, como les dije, en el marco del segundo plan quinquenal, el primer plan quinquenal fue un plan de industrialización para la sustitución de importaciones. Tenía que ver todo más con maquinaria pesada y ahí entran los tractores, todas las cosas que ya conocemos. En la segunda parte se empieza a tratar de tener como una industrialización un poco más sofisticada. Y acá se empieza a pensar en cuál es el papel de la ciencia y la tecnología, que es lo mismo que había pasado en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Se empieza a notar que la ciencia y la tecnología tienen un papel fundamental en el desarrollo de una nación. Entonces ahí empieza a haber una fuerte disputa dentro del seno científico, porque hay quienes pensaban, y venían muy ligados a Perón, y no solo Perón, sino a la línea industrialista de las fuerzas militares, que decían que un país en vías de desarrollo tiene que tener líneas estratégicas y desarrollar la ciencia y la tecnología en ciertas líneas estratégicas que van a ir acompañadas por ejemplo, su inserción en la industria y en áreas dinámicas de la economía.
Claro.
Y del otro lado estaba un sector liderado por un científico que se llama Bernardo Houssay, que fue el primer presidente del CONICET que tenemos hoy, antiperonista declarado, que de hecho obtiene el premio Nobel en el 47, digamos, ya estando enfrentado a Perón. La prensa internacional lo toma como interlocutor de la víctima de este contexto dictatorial que se estaba viviendo en Argentina, de nuevo teniendo en cuenta la posición que tenía el peronismo frente a Estados Unidos, digamos, y durante el tiempo en el que estuvo Perón, se hicieron todas instituciones o casi todas instituciones científicas que tenían esta visión de un sistema de ciencia y técnica vinculado a otros sectores de la economía y del desarrollo nacional.
Claro.
A partir de la Revolución Libertadora, mal llamada Revolución Libertadora del 55, se tiran abajo todas esas instituciones, la CONEA zafa, la nuclear zafa, pero otras, como el CONICET, no, y se empieza a hacer toda una ciencia que tiene más que ver con la libertad de investigación y seguir la agenda mundial en cuanto a cuáles son los temas que se tienen que desarrollar. Hoy por hoy, esa división ha vuelto a surgir, digamos, ya con el kirchnerismo y todo el resurgimiento que hubo del sistema de ciencia y técnica, y después con el macrismo, con algunos, digamos, recortes, si se quiere, en el presupuesto, toda esta discusión de qué ciencia queremos en el país está de vuelta surgiendo, quizás no con tanta fuerza, pero creo que es una pregunta que está buena que nos hagamos y que la sociedad debería poder participar en saber qué ciencia queremos financiar, ¿sí? Y también teniendo en cuenta que estos modelos, si bien antagónicos, no son incompatibles, no tiene que ser uno o lo otro, ¿no? Existen las mixturas.
Claro.
Así que, bueno, eso, creo que como sociedad nos merecemos poder preguntarnos este tipo de cosas.
Impresionante, como siempre, ¿eh?
Tremendo.
Se puso re serio el podcast, ¿no?
No, pero está buenísimo. Es que es un tema re sensible también para discutir, está re bueno.
Sí.
Hay una central, sí, hay una planta, una central nuclear en Ezeiza, ¿no?
Sí, sí, ahí empezaron a hacer los primeros ensayos para agua pesada, por ejemplo. Y bueno, y hay algunos reactores, pero no es de energía.
Ok, ¿sí? Yo la conozco.
Como de insumos.
Yo la conozco por dentro. Sí, porque yo era fumigador. y la tenía que fumigar. Una historia de espías de la Guerra Fría, pero no, fumigador. Así que anduve recorriendo esa planta.
¿Sentías que ibas a salir todo irradiado?
Claro, no, pero a mí me gustaba jugar a que era una espía.
Está bueno.
Cosa que no es verdad.
Bueno, algo que es importante cuando hablamos de los riesgos y de si es una energía limpia y demás, hay algo muy importante que es que los reactores de energía nuclear tienen desechos nucleares. Claro. ¿Y qué se hace con esos desechos? Porque no se pueden desactivar. Si bien cada vez son más eficientes y dejan menos desechos, ¿qué se hace? Se los entierra en sarcófagos.
Okay.
Pero la radioactividad dura miles o cientos de miles de años, digamos, muchísimos años. Entonces, bueno, es un problema que...
Claro, o sea, es uno de los grandes acertijos a resolver, digamos.
Exactamente.
Qué impresionante. Qué impresionante. La verdad, un lujo, ¿eh?
Tremendo, como siempre.
Bueno, si quieren, tengo las recomendaciones que les traemos con Jeremías Di Pietro. Tenemos dos películas. Una es cómica y la otra es... Chicos, mírenla con fortaleza. Si no son fuertes, no la miren. Una es una película muy vieja de 1984, donde actúa Val Kilmer, se llama Top Secret, no sé si la vieron.
Sí, sí, sí.
Peliculón, sí. Peliculón. En esa, bueno, está un poco la Guerra Fría y la cuestión del desarrollo nuclear científico en el medio. Es una parodia,
claro.
Una parodia de las películas de espías de ese momento. Y la otra película es Pandora, del año 2016, de Park Jeong-woo. No sé cómo se pronuncia de nuevo, porque es coreana. Esa estaba en Netflix, creo que sigue estando. Y es un peliculón para llorar a morir.
Para llorar,
de
heavy.
Desastres.
Para sacar lágrimas. Sí.
Exactamente. Y bueno, y la música es Atomic de Blondie.
Ah, muy bien.
Muy bien, la verdad es que me encanta. Porque es como un podcast holístico. ¿Me entiende? Está todo conectado. Y está muy bien.
Todo conectado.
Impresionante, Maru.
Bueno, y yo les voy a decir que mi canción favorita, esta Jeremías Di Pietro, no tenía nada que ver con esto, se llama Atoms for Peace, que es Átomos por la Paz, que es el programa que les comentaba de la década del 50, y es de Tom York en su primer disco solista, el cantante de Radiohead.
Temas.
Bien.
No sé, les quería contar.
No, recomendaciones que hace nuestra querida compañera María López Cordero en un podcast de energía nuclear. Energía nuclear que parece un cuco, pero ojo que quizás no lo sea tanto.
Animarse a ver qué.
Claro, claro. Bueno, Maru, un lujazo. Gracias.
Gracias a ustedes, chicos. Hasta la semana que viene.
Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.